Porque la historia no tiene por qué ser aburrida.
Y ella sabe cómo hacerlo.
Pequeñas e interesantes historias de la historia. Marcela Feudale te abre
las puertas del tiempo.
I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine, high as a mountain and deep as a river.
Las puertas de la historia se abren nuevamente. A veces vamos con relatos que me incluyen solamente a mí, otras veces vamos con amigos, historiadores, que se acercan a contarnos lo que han investigado, lo que han averiguado en materia de pequeñas historias en el mundo, que también hacen a la gran historia, por cierto. Hoy estamos con el licenciado Facundo Pan. ¿Qué tal, Facu?
Bien, muy bien.
Bueno, bienvenido a estas puertas de la historia. Vos tenés una particularidad, que es la de vincular temas musicales con la historia en general de distintos países. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué trajiste? A ver, contame.
Hay un poema, canción, Strange Fruit se llama en inglés, o Fruta Extraña en castellano, que la popularizó a nivel mundial Billie Holiday,
sí,
que me parece que es sensacional porque vincula justamente la historia con el presente, con el sufrimiento, con la dignidad humana. Es una canción, poema, maravillosa, que me gustaría compartirla.
Bueno, dale, empezanos a contar cómo arrancamos, dónde nos ubicamos, dónde estamos, a ver.
Strange Fruit, sí, o Fruta Extraña, es una canción que enmarca un poema sobre la dignidad humana. Por un lado, la dignidad del poeta, que captó las imágenes de un linchamiento de negros ocurrido en los Estados Unidos a principios del siglo XX, casi a mitad del siglo XX, diríamos, y que lo tradujo en bellas palabras para ilustrar un espectáculo espantoso. También es una canción que narra la dignidad de una cantante como Billie Holiday, quien puso en sus labios la fuerza justa y la rabia necesaria para expresar esos sentimientos a través de esta canción única. Y también es la dignidad del público, que evidentemente de ninguna manera seguirían siendo los mismos después de escuchar esta canción. Según la revista Time, la canción del siglo. Probablemente junto a Elliot Fitzgerald, Billie Holiday ha sido una de las dos mejores cantantes de jazz de la historia. Es una canción que hoy, bueno, ya tiene más de 80 años, fue compuesta en 1937, grabada por primera vez en 1939, y que muy prontamente se convirtió en una canción emblemática. Emblemática la lucha de los derechos, por los derechos de los negros en los Estados Unidos, los afroamericanos. Es una canción que, bueno, muy prontamente se convirtió en un boom a nivel universal.
Estábamos, bueno, compartiendo un poco de la música de Billie Holiday para saber de qué estamos hablando, lógicamente, ¿no? Ese tiempo en Estados Unidos fue un tiempo muy, muy duro para la raza negra en busca de su final liberación. Si bien la esclavitud, en cierta manera, había terminado, lo que no había terminado era la estigmatización. Hablemos de linchamientos. A ver, contame.
La esclavitud había sido abolida. Uh-huh. Sin embargo, los linchamientos, que eran feroces palizas en banda, que mayormente se la propiciaban los blancos llamados segregacionistas o supremacistas, donde lo que hacían básicamente era apalear hasta la muerte a aquellos negros que previamente habían sido condenados a muerte por tribunales, claro, irregulares.
Bueno, el primer condenado a muerte en los Estados Unidos es un negro, un chico de 16 años al que se le acusó de la violación de dos chicas. Lo mataron y era inocente. No tuvo nada que ver. Se comprobó que era falso.
Y de esos hay montones.
Miles,
de ejemplos.
Claramente.
Para tener una idea, entre 1877 y 1950 hubo más de 4.400 afroestadounidenses que fueron linchados en los Estados Unidos.
Uh-huh.
Un número,
sí, claro,
elevadísimo.
Claro, claro.
En cifras oficiales.
Uh-huh.
¿Y dónde se narra? En la canción, en este poema, la situación esta de los linchamientos. Hay un pasaje que el poeta, el compositor de este poema, narra de la siguiente manera. De los árboles sureños cuelga una fruta extraña. Sangre en las hojas y sangre en la raíz. Cuerpos negros balanceándose en la brisa sureña. Extraña fruta cuelga de los álamos. La capacidad del autor al ver una imagen sobre estos linchamientos en un diario lo llevó a tener que traducirlo de alguna manera para difundir el horror de lo que estaba sucediendo en esta zona sur de los Estados Unidos.
Uh-huh.
A mí, la verdad que esta expresión poética y esta imagen que supo el autor traducir me rememora aquella otra famosa frase de José Martí, quien en algún momento dijo: ¿y los negros? ¿Quién que ha visto azotar a un negro no se considera para siempre su deudor? Yo lo vi. Lo vi cuando era niño y todavía no se me ha apagado en las mejillas la vergüenza. Yo lo vi y me juré desde entonces su defensa.
José Martí, el iniciador del movimiento modernista en la literatura hispanoamericana, se valió de la escritura para desarrollar una intensa actividad política en la lucha de liberación de Cuba por la independencia de España. Ejerció el oficio de periodista para ganarse la vida y utilizó a los periódicos en los que participó como espacios para hacer circular sus ideas.
Bueno, ahí estábamos escuchando un poco de la frase de Martí, ¿no? ¿Cómo sigue esta historia? Yo, mientras vos hablabas, ¿no?, me voy remontando en miles de casos que han tenido lugar. Me acordaba de Amado Diallo, que yo siempre lo cuento, ¿no?, porque sucedió en la década del 90, en la época en que se había colocado la tolerancia cero en la ciudad de New York por parte de Giuliani, Rudolph Giuliani, que era el intendente en ese momento, el alcalde, como le dicen ellos. Y Amado Diallo fue asesinado literalmente en la puerta de su casa porque, bueno, por ser negro, porque lamentablemente cuando lo acorrala la policía, él mete una mano en el bolsillo, pero con la intención de sacar sus documentos. Y la policía cree que mete la mano en el bolsillo con la intención de sacar un arma. Fue fusilado prácticamente en instantes. Digo, todas estas cosas han ido sucediendo a lo largo del tiempo, más allá de la distancia, ¿no?, que podemos trazar hoy en día después de Martin Luther King y después de tanta lucha con la situación que realmente viven los negros. Ahora, ¿cómo sigue esta historia?
¿Cómo sigue y de dónde viene? Porque Billie Holiday, que fue la cantante, maravillosa cantante, que le da la popularidad a este poema, ¿de dónde venía?
Uh-huh.
Y justamente tiene que ver con lo que vos acabas de narrar. La realidad que vivían los afroamericanos a principios del siglo XX, como mínimo.
Uh-huh.
La infancia de Billie Holiday fue sumamente dura. Ella tuvo una madre que desde muy joven tuvo que hacerse cargo de la familia, porque el padre de Billie Holiday falleció muy joven también, producto seguramente de falta de condiciones de salubridad y de atención sanitaria que en ese momento no contaban.
Uh-huh.
Ella, Billie Holiday, fue violada desde muy niña, tuvo que ejercer la prostitución para poder solventarse en la vida, tuvo problemas con la cocaína. Evidentemente, una vida plagada de dificultades, de sinsabores, y que sin embargo y a pesar de eso, con la voz privilegiada, termina conquistando el mundo. Uh-huh. Y en ese marco es que en una oportunidad en el Café Society de Nueva York se cruzan las vidas de Billie Holiday y de Abel Meeropol, que es en definitiva el autor de este poema, y deciden darle una expresión musical a esas bellas palabras. Y a partir de ese momento, Billie Holiday asume esta canción y la va a empezar a cantar en cada uno de sus conciertos en el final, a capela, solista, con las luces tenues a modo muy intimista. Y dicen quienes conocieron a Billie y quienes tuvieron posibilidad de estar en sus conciertos, que luego de cantar esta canción final, ella sufría enormes dolores corporales que la hacían rápidamente abandonar el escenario e ir a relajarse, porque la potencia y la carga que ella le expresaba a cantar esta canción prácticamente la descomponía.
He sido bueno contigo, yo y toda mi familia. ¿Cómo puedes hacerme algo así a mí? Un negro bautizando a un blanco en mi propiedad. ¿Sabes cómo nos hace quedar? Podría estropear todo por lo que hemos trabajado. Más vale que digas algo y rápido.
Exhorta a los siervos a someterse a sus amos y a que les agraden en todo y no les lleven la contraria.
Os compraron a un precio, no seáis esclavos de hombres.
Quien blasfeme contra el Espíritu Santo no será nunca perdonado, ni en este mundo.
Guardaos de los falsos profetas, llevan piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces.
Sin lugar a dudas, estamos hablando de una mujer con una capacidad de interpretación muy virtuosa, pero además una mujer que sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Cualquier persona nacida a principios del siglo XX deviene de una estructura de esclavismo del sur de los Estados Unidos muy potente. Hay una manera, hay maneras, ¿no? Hay miles de películas que narran, yo no me puedo acordar, hay una en particular, pero bueno, no me voy a acordar el nombre ahora, no importa, pero sí, por ejemplo, más pintoresco y por ahí un poco más elíptico, es lo que representa el clásico Lo que el viento se llevó, ¿no? Que es un periodo breve antes de la guerra de secesión en los Estados Unidos, y cómo vivía el sureño y cómo vivía el hombre que buscaba, bueno, el del norte, que buscaba otro tipo de estructura republicano. Lo importante de esa película es para ver que, más allá de lo que se quiere decir en el sur de los Estados Unidos, que son como hijos, que están protegidos por el patrón, etcétera, etcétera, hay un crecimiento importante de agrupaciones que después fueron denominadas Ku Klux Klan, que la hemos visto, Mississippi en Llamas se llama la película. Es un peliculón para saber qué es lo que sucedió, sucede y sucederá, ¿no? Porque evidentemente esos escuadrones siguen existiendo, no es que ha desaparecido todo, lamentablemente. El Ku Klux Klan era en estos núcleos de gente que creían que, bueno, había que terminar con la raza negra, y como tal salían a matar, ¿no? Y bueno, los linchamientos y demás. ¿Dónde vamos ahora, Facu? ¿Qué hacemos?
Por ahí rápidamente narrar también cómo las organizaciones de negros y los líderes de los negros se opusieron a este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces se me ocurre de pronto, bueno, destacar la NAACP o la National Association for Advancement of Colored People, que es una organización creada para trabajar por la abolición de la segregación forzada, la igualdad de la educación para los niños negros y los blancos, la concesión de la plena ciudadanía de los negros y puesta en práctica de las enmiendas 14 y 15. Es una organización, en definitiva, promotora de los derechos de los negros, que comienza su tarea en 1909, es decir, desde muy temprano tiempo, en el siglo XX, que se comienza con esta lucha. Y después, de pronto, bueno, recordar la figura de Marcus Garvey, que de pronto, con una idea de una nación negra y esa propuesta, si se quiere, del retorno de todos los negros del mundo hacia África, la figura de Rosa Parks, emblemática mujer luchadora, ¿no? La del colectivo, exactamente.
Se negó a darle el asiento a un blanco.
Se negó a darle el asiento a un blanco luego de una jornada extensa de trabajo, como era, vamos a decir, obligatorio en ese momento, que mientras haya un negro sentado y un blanco que sube al colectivo y que no había lugar para sentarse, un negro debía pararse.
Claro.
Rosa Parks se negó a levantarse porque estaba muy cansada, pidió disculpas, dijo: estoy muy cansada. Rosa Parks, que era además una militante de la negritud, termina provocando uno de los mayores paros de negros que a partir de ese momento, del 1 de diciembre de 1955, una protesta, y no ningún negro del sur de los Estados Unidos, en el estado de Alabama estamos hablando puntualmente, va a tomar una línea de colectivo llevándola a quebrar, ya que al no subir la mayoría de la gente que era de color negro a esa línea de colectivos termina yendo a la quiebra. Y bueno, posteriormente se termina resolviendo la situación de que hay que terminar con esta práctica de que los negros debieran levantarse y darle el asiento a los blancos.
El movimiento popular necesitaba un portavoz. Recurrieron al nuevo pastor de la Iglesia Baptista de la Avenida Dexter, Martin Luther King Jr. Tenía solo 26 años.
Se vio empujado al boicot a los autobuses de Montgomery, porque era el chico nuevo del barrio.
Y bueno, ya lo nombraste, la figura de Martin Luther King, o también la de Malcolm X, sí. Cada uno con su característica distinta, quienes abogaban más por la paz, quienes eran más contestatarios y luchadores, y bueno, grandes personajes que nos ha dado la historia, que bueno, dieron toda su potencia, su vida, en pos de la igualdad de los derechos entre blancos, negros y todas las minorías en los Estados Unidos de Norteamérica.
El mensaje de Elijah Muhammad era claro. La nación del Islam no necesitaba a los blancos ni a la sociedad blanca. Lo más importante era la autoestima negra y con ella la creación de un país independiente dentro de los Estados Unidos solo para negros. Si esto no se conseguía, los negros podrían volver a su tierra natal en África.
Voy a hacer un punto y aparte en esta narración que vos bien nos has dado y otorgado en el día de hoy sobre la negritud en los Estados Unidos, para hacer un pequeño párrafo sobre la negritud de aquí en nuestro territorio, donde hubo una gran impronta de negritud, y esto se los otorgo a manera de visita. Es en un territorio muy cercano aquí a la capital federal, exactamente, a 250 kilómetros de la capital de Buenos Aires. Está ubicado Chascomús, y allí era donde había un puerto muy cercano donde descendían un montón de negros que iban a trabajar al campo. Es más, en Chascomús todavía se recuerda, en el barrio donde está la plaza, ese era el barrio de los negros, que a la noche ellos solían hacer candombe. Más allá de todo lo que hay muchos que han sido bautizados en la iglesia principal de Chascomús, está la iglesia de los negros. La iglesia de los negros es un edificio protegido por la UNESCO en la República Argentina que, tiene la particularidad de mezclar, como sucedió, una sincretización entre lo que los negros creían y lo que la religión católica les enseñaba. Se encuentra protegida, fue protegida por una descendiente de raza negra hasta hace muy poco tiempo y ahora la heredó su sobrina. Pueden pasar por Chascomús para ir a verla porque es muy interesante. Hay gente que como ritual sigue practicando el candombe en Chascomús y se reúnen en la puerta de la iglesia de los negros a tocar candombe los sábados a la noche. Así que es toda como una cuestión muy pintoresca para ir a ver y visitar. Así que si van a Chascomús, no solamente es la laguna.
Seguramente.
Hay muchas cosas para ver.
No, la africanidad en la Argentina y en Buenos Aires también en particular está muy presente. Así como narrás la iglesia de los negros en Chascomús, acá un poquito más cerquita a la ciudad de Buenos Aires, recuerdo en San Telmo, la Casa Mínima, que también
sí, claro.
Un ejemplo de una casa que el patrón, o el dueño, mejor dicho, del esclavo, les construía pegado a su casa, una casa de apenas 2 metros de frente, donde simplemente contaba con una habitación arriba y una abajo, 2 pisos, y donde uno puede ver también cómo en un pequeño espacio vivía la familia de los negros esclavos. Uh-huh. La esclavitud en la Argentina, si bien muchas veces se dice que es una esclavitud más moderada, más benevolente, de todas maneras debemos recordar que siempre que sea esclavitud, hay alguien que domina y hay alguien que sufre. Con lo cual, la esclavitud de la Argentina también es un tema sumamente interesante para
sí.
analizar.
Y aparte, bueno, aclarar que no, muchas veces se dice que en el año 13 se abolió la esclavitud. En realidad, en ese momento lo que se dio fue la libertad de vientre.
Correcto.
Es decir, que todo nacido de esclavos era liberto.
Correcto.
Pero no es la abolición de la esclavitud que vendrá mucho tiempo después.
Así es.
Bueno, Facu, muchas gracias.
Al contrario, a vos, Marcelo.
Tendrás otra oportunidad, seguramente habrá otro vínculo de otro tema con otra parte de la historia de algún lugar del mundo.
Muchas
Hasta la
gracias.
Próxima.
Hasta la próxima.
strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black body swinging in the southern breeze.
De los árboles del sur cuelga una fruta extraña, sangre en las hojas y sangre en la raíz, cuerpos negros balanceándose en la brisa sureña. Extraña fruta cuelga de los álamos, escena pastoral del valiente sur, los ojos saltones y la boca retorcida, aroma de las magnolias, dulce y fresco, y el repentino olor a carne quemada. Aquí está la fruta para que la arranquen los cuervos, para que la lluvia la tome, para que el viento la aspire, para que el sol la pudra, para que los árboles lo dejen caer. Esta es una extraña y amarga cosecha.
Here's a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck.
It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation
porque la historia no tiene por qué ser aburrida. Y ella sabe cómo hacerlo. Pequeñas e interesantes historias de la historia. Marcela Feudale te abre las puertas del tiempo.